Bueno, pues tal y como hemos anunciado, hoy nos acompaña Denis Itxaso. Denis, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon, ¿cómo estás?
Bueno, Denis Itxaso, que la última vez que hablamos lo hicimos como delegado del gobierno, evidentemente. Eso ahora es. Está al frente de las listas en Guipúzcoa del Partido Socialista de Euskadi para acompañar también a Eneko Andueza, candidato al Lehendakari. Bueno, Denis, precisamente, el otro día haciendo balance, ¿no? Cuando hizo ya el traspaso, el testigo, se lo pasó a Marisol Garmendia. Bueno, ¿qué valoración hace de todo ese recorrido como delegado del gobierno? ¿Qué cree que ha podido aportar como delegado del gobierno?
Bueno, yo creo que afortunadamente los tiempos en los que a mí me ha tocado ser delegado del gobierno y los que va a tener por delante también la propia Marisol Garmendia son muy distintos a los que se produjeron en el pasado, ¿no? Y la agenda, las prioridades, las preocupaciones de un delegado o delegada del gobierno pues ya no son las mismas. Evidentemente, 11, 12, 13 años después del fin del terrorismo de ETA, yo creo que estaba pendiente una tarea de recustomizar, de resituar el papel de la delegación del gobierno en Euskadi, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno que, con los fondos europeos y con otras herramientas, fundamentalmente con leyes en el Congreso, decretos y demás, está ampliando el abanico de los derechos sociales y está reconociendo también pues nuevas libertades públicas, y todo ese tipo de cosas al final requieren de una traducción, ¿no?, política en el territorio y también de una cercanía, pues, para que todos aquellos agentes, empresas, colectivos, asociaciones, instituciones, sobre todo muchos ayuntamientos que quieran llegar a algún ministerio, pues lo pueden hacer a través de la delegación del gobierno, pues porque estamos para eso, ¿no?, para generar esa relación y esa cercanía y esa empatía con los problemas de Euskadi. Yo creo que esa fundamentalmente ha sido la tarea, resituar el papel de la delegación de gobierno de una posición previa que tenía más vinculada a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y a la lucha antiterrorista, afortunadamente a día de hoy, bueno, pues a ser una institución vasca más vinculada, digamos, a la economía, a la sociedad, a la cultura y a los elementos que preocupan a la ciudadanía, en definitiva.
Sí, sí que es cierto que ha aparecido un periodo de menos confrontación, ¿no? Porque antes daba la sensación de que la delegación del gobierno era una especie de que confrontaba con el propio gobierno vasco, ¿no? Hace años.
Bueno, es que todo depende de cómo se quiera ejercer el cargo, ¿no? Ha habido gobiernos que yo creo que todos recordamos que tenían como imagen pública en Euskadi un delegado del gobierno que efectivamente, bueno, pues ha adoptado una estrategia política más de confrontación o de respuesta al nacionalismo permanente. Yo creo que afortunadamente Euskadi está ya cambiando el guión, ¿no? Como reza nuestro eslogan electoral, nosotros creemos que Euskadi está experimentando unos cambios sociológicos de primera magnitud y que cristalicen o no en las próximas elecciones se están produciendo. Es decir, yo creo que estamos ante una sociedad quizás menos nacionalista o que tiene, digamos, ese pálpito, ese pulso, esa tensión identitaria la tiene, bueno, pues más, digamos, más relajada, más tranquila, ¿no?, que en otros tiempos. Yo creo que muchos de los fenómenos que estamos afrontando y que se afrontaron fundamentalmente la legislatura pasada, pues la pandemia, pero también otros fenómenos como migraciones a gran escala, revoluciones tecnológicas, cambio climático, cuestiones geopolíticas, crisis inflacionistas, al final requieren de un Estado, ¿no? Requieren de un Estado para dar respuesta también a los vascos y a las vascas. Y yo creo que en la última legislatura lo que se ha podido ver es que el Estado ha respondido, el Gobierno central ha respondido, y es de lo que se trata desde la delegación, bueno, pues de explicar todas esas medidas que han redundado en beneficio de la ciudadanía, si hablamos del salario mínimo interprofesional, si hablamos de las pensiones, si hablamos de las becas, si hablamos del bono social, del bono eléctrico. Es decir, un montón de medidas que yo creo que en las que la delegación del gobierno, bueno, pues puede hacer esa labor de explicación y de traducción, ¿no?
Y ahora, ¿qué es lo que puede suceder una vez que, por ejemplo, ya estamos en nuevas elecciones en Euskadi y puede cambiar la configuración, en este caso, pues del gobierno o del propio parlamento? Y claro, tenemos en Madrid cierta incertidumbre ahora mismo con presupuestos que se van a prorrogar. ¿Todos los acuerdos van a quedar en el aire o se van a ir cumpliendo?
Bueno, lamentablemente yo creo que ya estamos todos acostumbrados a que los tiempos actuales, los tiempos que vivimos, los que nos ha tocado vivir, pues son tiempos azarosos, ¿no? Son tiempos de incertidumbre, con muy poca, digamos, con muy poca visibilidad a corto plazo. De alguna manera la política se tiene que adaptar, ¿no?, a ese nivel de incertidumbre tan alto, que quizás en otras épocas no lo ha sido, Y en fin, yo creo que al final de lo que se trata es de que la política sea útil, ¿no? Nosotros, desde el Partido Socialista de Euskadi, el planteamiento que hacemos es un gobierno que sea útil a las necesidades y a las inquietudes y a las preocupaciones de la ciudadanía vasca, sean estas la sanidad pública, sea la educación pública, sea la Ertzaintza, la seguridad. En fin, hay un sinfín de cuestiones que preocupan en el día a día y que nosotros creemos que el autogobierno tiene que estar al servicio de esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues ahí es donde nosotros estamos jugando, sabiendo sobre todo que la agenda es más socioeconómica que nunca, ¿no? Que las preocupaciones, porque si nos afectan las diferentes crisis también en España, bueno, pues necesitan de una respuesta y una respuesta que en nuestro caso, bueno, pues queremos plantear en clave positiva, constructiva, edificante y sabiendo que habrá que pactar, ¿no? Que somos una formación política que confiere siempre estabilidad a los gobiernos donde participa, que sabe acordar, que sabe renunciar, que sabe lograr para la causa de la izquierda, digamos, diferentes triunfos. Ahí está la hoja de servicios del Partido Socialista en el gobierno vasco, que ahora termina sus tres consejeros y consejeras. Bueno, pues lo que han aportado, ¿no? A la política vasca y a la cartera de servicios del gobierno vasco. Bueno, pues yo creo que ahí es donde hay que estar centrado, al menos nosotros esa es la apuesta que hacemos.
Si miramos a las encuestas ahora mismo, lo que más o menos están preconizando para lo que puede ser el resultado después del 21 de abril, pues encontramos con que el Partido Socialista puede tener la llave. Digamos que la intención sería repetir el esquema que ahora mismo tienen, están cómodos con él, se sienten en una especie de estado de confort.
Bueno, vamos a ver, nosotros no renunciamos a nada. Nosotros hemos hecho unos relevos en el partido. Tenemos a un candidato que es nuevo, que es Eneko Andueza, que parte también, bueno, pues con una actitud ambiciosa, con aspiraciones reales de poder sacar un resultado importante, de dar la sorpresa, y no vamos a renunciar a ello. De hecho, la campaña la queremos emplear pues para explicar un poco las medidas que debemos llevar a cabo y lo que significa en términos políticos, relacionado con la convivencia, relacionado con la estabilidad, relacionado con las causas y con las políticas de izquierdas progresistas, lo que significa en definitiva el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Luego los resultados dirán dónde sitúan a cada cual y cuáles son los juegos, las aritméticas, las sumas o restas que haya que llevar a cabo, ¿no? Eso no es nuevo en Euskadi. Nosotros, como Partido Socialista de Euskadi, tenemos una amplia experiencia. El conjunto de la política vasca diría que la tiene. Aquí siempre han sido necesarios los pactos para poder gobernar. Y lo que tiene que tener claro el electorado es que nosotros siempre vamos a estar allá donde veamos y donde podamos influir con políticas progresistas, bien sea en términos fiscales, bien sea en términos de la nueva ley de educación, bien sea sobre la nueva ley de cambio climático, en fin, diferentes campos, por supuesto, todo el trabajo que se ha hecho por Idoia Mendia en el campo del empleo y del trabajo, bueno, transporte público, vivienda, todas esas políticas que hemos llevado a cabo forman parte, de alguna manera, bueno, pues de nuestro bagaje y nosotros queremos que siga siendo así. Siempre y cuando, bueno, pues encontremos unos mínimos comunes denominadores que nos permitan confeccionar gobiernos que inevitablemente van a tener que ser de coalición, ¿no? Sea cual sea su signo.
No, por eso, a ese iba yo precisamente, ¿no? Van a ser gobiernos de coalición sí o sí. Ya no voy a poner el orden de quién va a estar al frente con más votos o más escaños. Pero bueno, sí que va a ser un gobierno de coalición porque aquí no hay prevista ninguna mayoría absoluta ni siquiera por asomo,
No,
¿no?
hombre, os sucede una cosa. Lo que Euskadi no ha experimentado nunca es un gobierno vasco liderado por el Partido Socialista en coalición con el PNV, por ejemplo, ¿no? Nosotros aspiramos a liderar, aspiramos a que el Lehendakari sea Eneko Andueza, pero no simple y llanamente por una cuestión de que es del Partido Socialista, que por supuesto también, ¿no? Nosotros tenemos un ideario, tenemos un programa, tenemos una serie de proyectos, pero sobre todo porque yo creo firmemente en que Eneko Andueza también representa otro estilo de liderazgo, ¿no? Yo creo que hacen falta nuevas políticas, hace falta nuevas miradas, pero también hacen falta nuevos estilos de liderazgo. Yo creo que necesitamos también líderes más cercanos, que escuchen más, que traten de rebajar un poco determinados toques de arrogancia que en ocasiones hemos podido ver ante legítimas críticas que desde diferentes ámbitos de la sociedad se han podido pronunciar sobre políticas del gobierno vasco. Bueno, yo creo que Eneko tiene esa capacidad de escucha, tiene y representa ese nuevo estilo de liderazgo que Euskadi seguramente necesita, no tan no tan místico, si se quiere, ¿no? Sobre las más altas magistraturas de Euskadi, las más altas instituciones. O sea, creemos que tienen que estar al servicio de la ciudadanía, cerca, escuchando y con capacidad autocrítica, ¿no?
Bueno, en este caso, ¿existe alguna posibilidad, por remota que fuera, de que se configurara una coalición distinta a la de Partido Socialista, PNV, PNV, Partido Socialista, por ejemplo, aquí en Euskadi?
Pues vamos a verlo, ¿no? Yo creo que
O sea, ¿abre la puerta que pueda haber, por ejemplo, con Euskal Herria Bildu algún entendimiento en algún momento?
no, bueno, nosotros ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. Creo que nos estamos quedando afónicos de tanto insistir, ¿no? O sea, que tampoco estamos dando ningún titular ni ninguna noticia. Nosotros ya hemos dicho que, dadas las circunstancias y con el bagaje y con la trayectoria que aún echamos en falta por parte de EH Bildu en materia ética, en materia de paz y convivencia y de memoria, bueno, pues consideramos que no serán las circunstancias, ¿no? Eso, bueno, ya lo hemos planteado por activo y por pasiva, creo que no hay ninguna duda al respecto. Nosotros lo que decimos es que este no es el momento de hablar de pactos, o sea, con todos los respetos. Yo entiendo que los medios de comunicación, la ciudadanía pueda tener interés, porque eso es verdad, en un momento dado puede ser un factor, ¿no?, a la hora de decidir el voto. Pero también es verdad que ya tenemos una larga experiencia en Euskadi de pactos, ¿no? Nosotros creemos que ahora mismo de lo que se trata es de que cada partido pueda presentarse ante la sociedad con su ideario, con su programa, con su batería de medidas, y que se escuche eso, y luego la sociedad dirá qué peso le da a cada cual y a partir de ahí cuáles son las sumas y restas posibles, ¿no? Nosotros estaremos allá donde podamos aportar estabilidad a este país, porque también hemos pasado tiempos en los que no la hemos tenido, no hemos tenido gobiernos de mayoría suficiente para poder aprobar presupuestos en diputaciones, en el gobierno vasco. Y ahora yo creo que ante las circunstancias que estamos viviendo, ante esos fenómenos a veces inesperados que nos generan semejantes terremotos, como puede ser una pandemia y otros muchos fenómenos que hay que enfrentar, es necesario tener gobiernos estables, que tengan también una cierta experiencia a la hora de gobernar y a la hora de llevar políticas de progreso y de izquierdas digamos, al boletín oficial del País Vasco en este caso, ¿no? Capacidad de transformar desde las instituciones, porque, y eso también quiero también subrayarlo, las izquierdas estériles que se quedan un poco en la división y en el enfrentamiento entre marcas de la izquierda, eso no genera más que frustración, no genera más que frustración. Nosotros sí queremos alertar a la progresía vasca, a la sociedad vasca que se siente de izquierdas, que se siente progresista, que el Partido Socialista es el partido que puede realmente llevar a la práctica, con capacidad de gestión, con cuadros formados y preparados, las políticas de izquierda desde una perspectiva, digamos, eficaz, y de alguna manera poder plasmar esas políticas de carácter ambiental, de carácter educativo, del mundo del empleo, de la igualdad, en políticas concretas del gobierno vasco.
Hablaba precisamente de frustración que pueda tener la ciudadanía, alejamiento incluso de la propia política, porque muchas veces hasta algunos partidos se esfuerzan en deslegitimar la propia política en sí misma, ¿no? Por ejemplo, vemos un embarramiento ahora mismo en Madrid que yo no sé si esto puede llegar a afectar a la campaña en Euskadi, aunque aquí parece que vivimos en una especie de burbuja, pero bueno.
Sí, bueno, a ver, relativamente, ¿no? O sea, yo creo que Euskadi también muestra algunos aspectos, en algunos casos, de posiciones quizás un poco más extremadas que en otras épocas, pero en todo caso yo creo que todos tenemos que hacer una labor pedagógica, constructiva, de llevar la campaña por unos raíles que nos permita contrastar proyectos, que es de lo que se trata. La fase en la que estamos es una fase en la que los partidos tienen que explicar qué es lo que quieren hacer con Euskadi, qué es lo que consideran que es más prioritario, cuáles son las medidas que quieren emprender, cómo las quieren financiar, en qué plazo las quieren llevar a cabo. Bueno, yo creo que ahí habrá un amplio abanico o no de propuestas. Nosotros ya hemos presentado el pasado viernes nuestro programa electoral, está colgado en nuestra página, cambia el guión, y consideramos que, al menos nosotros tenemos esa cultura, ¿no? Esa cultura más cartesiana, si se quiere, más racional, de presentar programas electorales con medidas concretas que luego serán motivo de negociación en una posible en un posible gobierno de coalición, ¿no? Si conseguimos tener el apoyo de la ciudadanía vasca para poder formar gobierno. Bueno, yo apelo también un poco a esa cultura, ¿no? A que la campaña sea de contenidos, podamos hablar de vivienda, podamos hablar de zonas tensionadas, podamos hablar de quién ha hecho qué. de lo que está ocurriendo en ese campo de la vivienda con los recursos del Partido Nacionalista Vasco a una ley bueno, pues que realmente es muy beneficiosa para Euskadi porque nos confiere competencias para poder, bueno, para que los ayuntamientos, como digo, puedan declarar zonas tensionadas y tantas cosas más de las que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de la seguridad, hay que hablar de la educación, hay que hablar de sanidad, de ese deterioro que todos percibimos que se ha ido produciendo en los últimos tiempos, seguramente como producto de la pandemia, pero seguramente también hay más factores que habría que analizar, ¿no? Bueno, si somos capaces todos de llevar la campaña por esos raíles del debate sectorial, del debate de los temas que importan, yo creo que no debemos digamos, estar preocupados por efectos contagio de otros ámbitos.
Bueno, ha mencionado algunos de los temas, ¿no? Mencionaba precisamente lo de zonas tensionadas. Ustedes el otro día estaban anunciando o querían anunciar una ley, ¿no? Del impuesto a las estancias turísticas y promoción del turismo sostenible. Lo que pasa es que muchas otras formaciones no lo ven claro, pues por aquello de que no es lo mismo, por ejemplo, lo que ocurre en Donosti que lo que ocurre en Bilbao, por poner un ejemplo, ¿eh?
Nadie está planteando que se adopte que la tasa turística sea plana, digamos, y trate por igual todas las realidades. Nosotros somos conscientes de que, en primer lugar, Euskadi ha experimentado un crecimiento del sector turístico, bueno, pues realmente muy importante y muy relevante. En estos momentos tiene ese es un sector que tiene ya una presencia en la tarta del Producto Interior Bruto de Euskadi muy relevante, como no lo fue antes, ¿no? Por múltiples motivos. Bueno, ahora se dan las circunstancias para ser un territorio atractivo, de alto valor añadido, que atrae, digamos, en general, a un tipo de turismo, bueno, pues yo creo que muy interesante, de carácter cultural, en fin, con inquietudes, ¿no? Bueno, con eso y con todo estamos experimentando unos crecimientos que nos invitan a dar este paso, ¿no? Nosotros pensamos, y desde luego ahí el consejero Javier Hurtado creo que ha hecho una labor magnífica de exploración, de análisis, de estudio, y el propio partido al final ha llegado a la conclusión de que es el momento de plantear una herramienta, un instrumento de estas características. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ningún sitio que se conozca, en ningún destino que se conozca, una tasa turística ha generado ningún tipo de efecto disuasorio. Eso no ha ocurrido, y mucho menos en un destino como Euskadi, que se sitúa en un rango bastante alto, digamos, desde el punto de vista del precio, ¿no? O sea, Euskadi no es un destino precisamente barato, luego, por tanto, no parece que nosotros estemos compitiendo en precio como pueden ser otros destinos. De ahí que una tasa seguramente no va a tener ninguna consecuencia en términos de visitas. Dicho eso, nosotros consideramos que tiene que haber mayor equilibrio entre lo que el turista deja y el turista se lleva, ¿eh? Mayor equilibrio. Y por tanto, puede haber una tasa que permita recaudar unos fondos con los que también mejorar la resiliencia del destino, ¿no? Yo creo que Euskadi, por nuestro clima, por el tipo de recursos turísticos de los que bueno, pues disfrutamos, necesita también reforzar su resiliencia en términos, por ejemplo, de cambio climático, resiliencia en términos también de calidad del empleo que se produce en el campo en el sector del turismo. Bueno, hay diferentes campos que pueden mejorar el posicionamiento y el sector en su conjunto, las infraestructuras. Bueno, nosotros consideramos que ha llegado el momento de plantear una ley vasca que regule esa tasa, que la puedan recaudar los ayuntamientos y también el propio gobierno. Y que de alguna manera deje unos retornos en el ámbito público, en las arcas públicas, bueno, pues con los que poder también afrontar inversiones y mecanismos, como digo, de resiliencia como destino.
Sí, hay un capítulo, por ejemplo, también que ustedes han tenido responsabilidad en el área de vivienda, aquí en Euskadi precisamente, ¿no? Claro, aquí se han dado circunstancias muy extraordinarias, donde no estaban de acuerdo los dos partidos de gobierno, es decir, una ley aquí en Euskadi aprobada que no ha sido desarrollada completamente, ahora un recurso del propio gobierno vasco a la ley de vivienda estatal. Bueno, ¿cómo se contempla esta situación? ¿Qué más se puede hacer o qué más les gustaría hacer en vivienda que no han podido?
A nosotros nos preocupa enormemente la posición del Partido Nacionalista Vasco en este campo. Nos preocupa desde el punto de vista del autogobierno vasco, porque consideramos que recurrir ante el Constitucional esa ley es hacerle flaco favor al autogobierno vasco. Una ley que, como decía antes, está reconociendo una serie de competencias a los gobiernos autonómicos para que, en colaboración con los ayuntamientos, puedan detectar aquellas zonas que están experimentando unos crecimientos galopantes de los precios de los alquileres. y que, por tanto, se puedan limitar a través de la declaración de zonas tensionadas, que nadie mejor que los ayuntamientos para poder definir cuáles son esas zonas. Consideramos que la vivienda es, como pocos, uno de los problemas endémicos que hay en Euskadi y un problema de carácter social, bueno, pues muy importante, ¿no? Que es el que está detrás, bueno, pues de nuestras tasas, de alguna manera, de emancipación tan tardías. Bueno, hay muchas derivadas como producto de la carestía de la vivienda en Euskadi que apuntan en muy mala dirección, ¿no? O sea, tenemos ratios realmente muy preocupantes. El precio de la vivienda se ha convertido en un gran problema para muchas familias. Bueno, dicho esto, nosotros impulsamos una ley vasca de vivienda en su momento. El Partido Nacionalista Vasco la rechazó, la votó en contra, aún así se aprobó, y ahora tenemos una ley española que da un nuevo paso sobre, por ejemplo, pues eso que digo, ¿no? Los precios de los alquileres. Nosotros consideramos que son necesarias nuevas herramientas. Rechazar y, sobre todo, recurrir a viejas políticas, a viejas recetas vinculadas a las bueno, pues beneficios fiscales por la compra y por las hipotecas y demás. Bueno, nosotros consideramos que seguramente, bueno, pueden ser compatibles con otras, pero desde luego esas medidas las hemos probado en muchas ocasiones y el problema sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Nosotros no decimos que no haya que tomar determinadas medidas fiscales, pero sobre todo vinculadas al alquiler. Sobre todo vinculadas al alquiler.
Pues sí, y bueno, ya veremos a ver, porque hay muchos jóvenes demandantes, bueno, no solamente jóvenes, hay muchas familias demandantes de
muchas
vivienda.
Familias,
sí,
muchas
sí,
familias.
Porque no solamente hablamos de jóvenes, aquí hablamos de familias que necesitan sí. precisamente esa vivienda sí. y no parece que ahora mismo estén satisfechas sus necesidades, ni mucho menos.
No, no, así es.
Pues Denis Itxaso, candidato también del Partido Socialista de Euskadi, cabeza de lista en este caso por Gipuzkoa, gracias por compartir este rato con nosotros, Denis.
Muy bien, un placer, muchísimas gracias.
Vale, agur, eskerrik asko.
Bye, agur.